Pues estamos en la Cañada Real Molinón, estamos haciendo radio en directo y voy a pasar ya a presentar a los comentaristas que vamos a tener en el día de hoy para analizar la actualidad rojiblanca. Está con nosotros Iván Fernández. Nino, ¿qué tal, Nino? Muy buenas.
Buenas, Borja.
Jugador del Club Deportivo Covadonga, ex de muchos equipos asturianos, el último todavía el Marino. ¿Cómo se está dando el arranque de temporada en la nueva categoría para el Cova? Se preveía difícil, ¿no? Así está siendo.
Sí, al final el equipo recién ascendido, mucha gente que no participó en la categoría, pero bueno, la categoría está muy igualada y esto es muy largo y al final el objetivo es salvar la categoría y bueno, pues aunque está costando al principio, poco a poco a ver si conseguimos la primera victoria y tiramos un poco para arriba.
Oye, me dicen que Busman y Buru están temblando.
Correcto.
El otro día tocó ponértela.
Me tocó 20 minutos jugar de portero. La verdad que tengo 30 años ya y era la posición que me quedaba.
¿No habías jugado nunca o qué?
No, nunca. Ni en las pachangas me ponía.
¿Y cómo fue que te echaste para adelante?
Y bueno, nadie decía de ponerse y bueno.
O sea, nadie quería, ¿no? Todo el mundo escurría.
Había que ponerse a alguien, me puse yo y mira, hice una parada. Luego al final me metieron un gol ahí al final en el descuento cuando ya estábamos con uno menos y el equipo para adelante. Pero bueno, una experiencia nueva y nada.
¿La gente que escurría el bulto o qué?
Nadie quería. Al final habría que alguien tomar la iniciativa y la puse yo.
Bueno, oye, siempre tiene que haber uno que eche para adelante. Pablo Acebal, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas, Borja.
¿A ti te tocó alguna vez ponértela o qué?
No, además yo no, con la estatura no creo que lo hubiera hecho bien.
Bueno, tampoco es que ni no sea Pau Gasol.
Me lo decía Trabanco, qué pequeño se te veía en la portería.
Bueno, Trabanco, claro, también. Ese podría haber sido, sí. ¿Qué tal os va, Pablo? Segundo entrenador del Langreo, ya hasta este fin de semana habíais sido el único equipo asturiano que había ganado un partido. Yo decía, han jugado 15 partidos los equipos asturianos y solo han ganado uno. Ahora ya ganó el Avilés, ya son 2 de 18.
Sí, yo creo que un poco en la línea de Iván. Al final los equipos asturianos en esta categoría, yo creo que con la excepción del Avilés, que por presupuesto, por equipo, por plantilla, puede optar a cosas mayores, pero yo creo que el resto de equipos asturianos ya el año pasado tuvimos mucho mérito en librar todos la categoría y este año pues bueno, pues creo que va a ser el objetivo de todos. Estará complicado, hablando del Langreo, esperemos no sufrir tanto como la temporada pasada, pero yo creo que pies en el suelo y a intentar continuar un año más en la categoría, en segunda red.
¿Qué tal se ven los toros desde la barrera, en el banquillo? ¿Se sufre más, se sufre menos que dentro? ¿Más?
Bueno, no sé qué decirte. Al final dejé el fútbol relativamente joven y todavía me...
¿Cuántos
me...
años llevas sin fútbol? ¿Tres?
2023, pues tres años. Y todavía me pica el gusanillo a veces de ver entrenar a los chavales, pero bueno, sí, se sufre también desde fuera.
Que a los rondos de los jueves te metes.
Sí, algún rondo todavía participo.
Algún rondo ahí. Y está también con nosotros Jota Rodríguez, Diario AS. ¿Qué tal, Jota? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar del Sporting y...
Déjame decir una cosa.
Una no, las que quieras.
No, a propósito de la segunda ref y demás.
Las que quieras.
Y hablo desde la experiencia. Yo hace tiempo que sostengo que por el tema de lo que sufren los equipos asturianos por mantener la categoría... Y yo lo reivindico desde aquí una vez más. Ahora con la segunda ref, no entiendo cómo dos comunidades uniprovinciales como Cantabria y Asturias no forman un grupo. Es decir, subiría el nivel
de la
categoría. Sí. Estoy hablando de como en su día fue la tercera división y demás, porque yo tuve la fortuna de vivir la tercera división Astur-Cántabra, además de jugar en ella, en aquellos años 80, y el nivel sube. Por narices, o sea, porque hay más criba de equipos, de futbolistas y demás. Y no entiendo, yo creo que el nivel del fútbol asturiano y el sufrimiento que hay, sobre todo en esas categorías, para mantener la categoría, viene dado fundamentalmente por eso, porque al final son categorías regionales las que están compitiendo.
Y luego las comparaciones, porque lo hablábamos antes también, que yo creo que es algo que cada vez se ve más evidente, que tú vas a Galicia y ahí el dinero que se maneja en un Bergantiños, o sea, ya no te estoy diciendo, ya no hablamos del Pontevedra, del Compostela, del Bergantiños, del Coruso, del Racing Villalbés, o sea, le pegan mil vueltas a cualquier presupuesto de los equipos asturianos.
Pero al final son cuatro provincias las que compiten, hay más criba de futbolistas, de equipos, hay más selección natural, por decirlo así, y aquí en este caso estamos hablando de Asturias y Cantabria, que perfectamente, y fíjate que yo estoy hablando de principios de los 80, recuerdo viajes a Cantabria, que había que salir prácticamente como hoy cuando vas a, no sé, a Madrid y demás, tenías que salir bien temprano por la mañana, comer por el camino y demás. Hoy ese problema no existe. Es decir, no entiendo por qué Asturias y Cantabria no forman un grupo que elevaría el nivel de los equipos, en este caso asturianos y cántabros.
Pues es una reflexión sin duda interesante, ahí queda. Yo no, la verdad que no recordaba esa alianza con Cantabria, me decís ahí que sí con la cabeza.
Cuestión de edad.
Pero sin duda propuesta interesante. Vamos a hablar del Sporting, venga, vamos a meternos con el conjunto rojiblanco.
Eso es, que era lo que me querías preguntar.
Que era por dónde íbamos, íbamos a arrancar la tertulia, no, pero está la pincelada, a mí me gusta mucho la pincelada siempre de la Segunda Federación y la Tercera, pero bueno. Con el Sporting, ¿qué le pasa al equipo fuera de casa? ¿Lo veis como un proceso natural de adaptación? ¿Lo veis peligroso en el sentido de decir, caray, el Sporting no funciona fuera de casa? ¿O os da más, me refiero, os da más desconfianza de que no funcione? ¿O os da más confianza de que lo veis funcionar yendo a estos partidos cerrados y sólidos?
Yo no sé qué decirte, la verdad. El equipo fuera de casa tiene una cara distinta. Es cierto que ahora mismo el equipo está bien armado defensivamente y esa es la base fundamental para conseguir buenos resultados. A partir de ahí, el equipo tiene una carencia que es tanto en casa como fuera, que es la carencia en ataque. Y en el momento que el equipo mejore esa carencia que tiene, pues el rendimiento tiene que darse, porque yo creo que el equipo, si tiene algo ahora mismo, es la solidez defensiva, y sobre todo por ese, voy a hablar de un rombo que hay ahí, que es Yáñez, Insúa, Robert Pierre, sí. Y el medio centro que juegue, a mí me gusta fundamentalmente cuando juega Barán y demás como medio defensivo, yo creo que tiene un rombo ahí que le aporta mucha seguridad al equipo, y esa es la base fundamental para obtener buenos resultados.
Bueno, yo creo que el Sporting lleva temporadas ya con el debe de jugar fuera de casa, no solo este año, creo que lo lleva arrastrando años atrás, que le cuesta mucho sacar partidos adelante, sacar puntos fuera de casa. Este año, si no recuerdo mal, los tres partidos son en la jornada 1 en Valladolid, sí. Creo que el equipo no está bien, el derbi y el pasado fin de semana en Andorra, que son partidos complicados, no tanto por el rival, sino también por el contexto, la primera jornada, el día del derbi, el otro día en Andorra, al final yo creo que es un campo y un equipo muy complicado de jugar, porque te quitan la posesión, te quitan el balón, y aunque el Andorra no tampoco generó muchísimo excesivo peligro, sí que la sensación, tú como futbolista dentro del campo, de no tener el balón, te condiciona, y tienes la sensación de que te están dominando, aunque la posesión la tengan en zonas pues alejadas de tu portería, ¿no? Y creo que es un campo difícil de jugar. Aún así, creo que el Sporting tiene que mejorar fuera de casa. Que es verdad que yo creo que la progresión fuera de casa también de esta temporada ha sido buena. Creo que en el Tartiere se estuvo mejor que en Zorrilla, y en Andorra se estuvo mejor que en el Tartiere. Entonces, bueno, esperemos seguir con la progresión y seguir también pues con la solidez que está teniendo el equipo también en casa, que al final es donde tiene que hacer los puntos, haciendo fuerte el Molinón.
Bueno, al final hay que saber bien de dónde venimos, que llevamos 2 años sufriendo, y al final con esta media de puntos, de puntuación, yo no creo que es mala. Sí que a nivel de juego y de vistoso para la aficionada, pues igual carecemos un poco, pero yo creo que ahora vemos un equipo bien plantado, que defensivamente es seguro, desde la portería hasta atrás, pero que luego en casa yo creo los partidos pues son emocionantes. Al final sí que tienes un pelín de suerte que no tenías otros años, de acabar ganando los partidos en el descuento, como quien dice, pero bueno, si ganas en casa y luego empatas fuera, creo que la puntuación sale y
la media inglesa,
y como te digo, venimos de 2 años a sufrir, no vamos a pedir ahora cosas. Yo creo que el entrenador en este último año está aprendiendo en lo que vino el año pasado, creo que se está adaptando a los jugadores que tiene, y yo creo que eso es de elogiar, ¿no?
Quizá era lo que el año pasado le reprochábamos mucho a Ramírez, de la poca capacidad de adaptación o la manera tan férrea con la que había venido de ir con lo suyo, y este año parece que se ha habido cierto cambio en eso, que lo hemos analizado también en las primeras semanas de competición.
Sí, yo, a ver, voy a...
Y ahora decimos que no nos gusta.
No es un problema de gustos o no, es decir, yo en este caso me confieso resultadista, mientras el equipo no pierda, vaya sumando y demás, al final el fútbol son resultados, y más, como digo siempre, en esta categoría, que esta categoría, el objetivo fundamental es el ascenso, y para un equipo como el Sporting. Yo valoro precisamente eso, la capacidad de adaptación del entrenador a esta experiencia nueva para él, ¿no? En la categoría se acabó el romanticismo, aquí ya no hay enemigo pequeño, ni fácil, ni al que puedas despreciar de antemano, y hay un equilibrio y una igualdad tremenda. La única carencia que yo le veo al equipo, si insisto en lo mismo, es ahora mismo la ofensiva, y eso es fundamental, porque al final el equipo puede ser muy seguro defensivamente, pero ¿a qué aspiras? Al empate, porque no hay, el equipo no genera en ataque lo que quisiéramos todos, o lo que, si encima los partidos tuvieran ese puntín de ocasiones, de uis, de, entonces estaríamos en la situación perfecta, entrasen o no entrasen, pero es que no genera, el equipo no genera ataque, y es, y ese creo que es el único debe que tiene ahora mismo el Sporting en su haber, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo que hablabas de, o hablábamos de, del míster Ramírez, que haya sabido adaptarse a lo que tiene, que bueno, que maneje distintos registros a nivel de modelo de juego, es algo positivo. Yo, cuando se hace el típico comentario de es que el equipo no se sabe a qué juega el equipo, bueno, pues yo le doy la vuelta. Tampoco creo que sea positivo que los rivales sepan a qué juega siempre, porque con las herramientas que tenemos hoy el día y con todo el análisis que conlleva una categoría profesional como la segunda división, pues está bien, ¿no? Que se varíe la alineación, que se varíe el modelo, que tenga distintas opciones. Pero sí que es verdad que al Sporting le sigue faltando ese punch arriba, que al final, pues bueno, pues sí que está dependiendo un poco del acierto o no de Yuka, que sabemos que va por temporadas y por rachas,
sí,
como la de cualquier otro delantero, no es ni mucho menos una crítica, pero sí que es verdad que pasan los años y el Sporting sigue dependiendo, yo creo que tiene dependencia de Yuka en el sentido ofensivo, ¿no?
Bueno, Yuka ya, mira que yo era yukista, ya tenemos...
¿Y ya te has tirado del barco o qué?
Estoy con un pie fuera ya. Porque bueno, al final, mira, no, el trabajo y eso nunca se lo voy a reprochar, pero siempre tiene en todos los partidos una o dos ocasiones clara o medio clara. Y es que para que sea acertada, pues le cuesta mucho. Y al final, por ejemplo, fichamos este año a Hassan, que al final es ocasión de peligro, pero al final no acaba de... El último pase...
Es que si acabara no estaba donde...
Exacto. Y bueno, yo creo que, por lo menos en casa, sí que tenemos bastantes ocasiones o de peligro. Sí que fuera de casa nos cuesta un poco más, pero bueno, yo creo que con el tiempo, pues, cosa de mejorar. Yo creo que ahora con Roque Mesa, Villalba, que está entrando otra vez, esperemos que en la faceta ofensiva, pues, estemos un poco mejor.
Ya que hablas de lo de Yuka.
Ahí me gusta. El melón ya.
A mí me gusta. Creo que soy repetitivo en esto porque alguna vez lo comenté aquí. Es decir, a mí esa defensa de Yuka, porque cuánto trabaja para el equipo, lo que hace. A mí, llámame simple, llámame lo que quieras, pero yo el delantero quiero que meta goles. El defensa que defienda lo primero, antes que ser buen jugador.
Y el portero que pare.
En ataque y el portero que las detenga. Porque cada uno. Y el del medio campo que cree juego, que encima podemos entrar en el debate también del mediocampo, es decir, respecto a futbolistas, pero como estamos con lo de Yuka, es decir, tiene un problema muy gordo con el gol, sí, tuvo una temporada y media, por decirlo así, y se acabó, son demasiados años, pocos goles y demás, y no sé si te acabas tirando del barco o no.
Pie fuera, le tomo pie fuera.
pero es la
única esperanza que tengo, no,
pero
hay mucho
es un
más
delantero,
en el equipo, ¿eh?
A ver, con todo el respeto y tal, es un delantero con limitaciones, y eso hay que asumirlo. Y el Sporting tiene carencias en ataque, una de ellas porque Yuka no es el delantero que algunos creen que es. Y esto hay que decirlo y no hay ningún problema. O sea, me parece un grandísimo futbolista del club, implicado, ahí está, a la vista, pero tiene sus limitaciones y punto, no yo creo que no hay más.
Y creo que el problema ofensivo se está minimizando, reduciendo en parte por ese buen hacer de Juan Otero en la punta, que al final
pero
nadie
que
contaba...
También, que también a su vez está tapando un problema, porque tienes cuatro o cinco delanteros en plantilla y está jugando un extremo.
Está jugando un
lo está haciendo muy bien y está haciendo una sorpresa.
Y que yo creo que al final está dando más rendimiento que cuando lo hacía Amanda, porque es un futbolista que a día de hoy, para el modo de juego que está aplicando el míster, pues le da muchas cosas. Es un futbolista que va muy bien al espacio, que gana duelos por el juego aéreo, que es listo a la hora de recoger esa segunda jugada, que sí que puede dejar Yuka, tiene gol, es un futbolista que tiene gol. Bueno, al final ese problema ofensivo creo que se está viendo minimizado por la aparición de Juan Otero, que quizás a principio de temporada, el año pasado, nadie contaba con él como segundo punta.
Y a ver si el delantero va a ser Esteban Lozano. Lo dejo ahí.
La pretemporada que hizo fue buena, yo creo, y de ahí que surgieran tantas dudas y tantas preguntas a la propiedad todavía, la última rueda de prensa, de si era jugador del segundo equipo o del primero, y de momento con el Sporting B lo está haciendo bastante bien, así que bueno, quizá...
A ver, lo mismo que digo uno, digo otra, hay que ponerlo en contexto, dos partidos, dos goles,
pero venía a hacer buena pretemporada con
el tercera red, es cierto, y los minutos que jugó con detalles de buen delantero, es decir, otra cosa es que la segunda división es lo competitiva que es y demás, y que no es fácil hacer goles en esta categoría como ninguna, pero bueno, digo esto por...
De hecho, había hecho gol en Ferrol. Y se saltó el bar, es verdad. Sí, en Ferrol había hecho gol. ¿Qué os parece la... Lo preguntamos hoy a Roque Mesa. El hecho de que, por lo menos está siendo consecuente también Ramírez en el discurso este de adaptarse el 11 al partido, de adaptar la formación al partido. Es decir, por ejemplo, otro día Gaspar metió un gol, creo, ¿no? Si no recuerdo mal, en el partido de casa. Y el otro día 0 minutos en Andorra. Es decir, claro, eso... Lo tiene que manejar muy bien el técnico también, imagino, porque al jugador le puede llegar a generar dudas de decir, caray, joder, si vengo a hacer un partidazo, bueno, partidazo, vengo a hacerlo bien, de marcar, de ganármelo y soy en el banquillo, ¿no? Que sí que es verdad que va consecuente con su discurso de, no, para cada partido, el plan de partido y el once que yo decida.
Sí, al final eso es una forma de tener enchufados a todo el equipo y eso es trabajo de él, de tener una buena gestión de vestuario y tener a todo el mundo... contento, metido y que lo que dices, metes gol, vas al banquillo, la semana siguiente igual no haces nada y juegas de titular, pues bueno, lo que pida cada partido con el rival visitante, que juegas un poco a ver cómo es el equipo rival, pues puede jugar uno u otro y la cosa es que estén todos enchufados porque al final el año es muy largo y vas a depender de los 22, 24 jugadores que tengas en la plantilla.
Esto está claro, si las cosas van bien, es decir, si se van sacando resultados, esas cosas como que molestan menos. Ahora claro, el día que no lleguen los resultados es cuando pueden venir los líos.
Sí, al final son diferentes formas de gestión de grupo, de gestión de plantilla, que cada entrenador tiene la suya, no es que una sea mejor que otra. Yo recuerdo ese Sporting de Baraja las últimas 10 jornadas que sabíamos el 11 de memoria, sí. Porque jugaban siempre los mismos... cosa que está haciendo ahora el Valencia en Primera División con Baraja, que juega en los... Bueno, pues son maneras de gestionar de cada entrenador. En este caso, pues el míster Ramírez considera que independientemente de los resultados, tiene plantilla para rotar en determinadas posiciones, que es así, porque al final, igual que el Sporting está cojo en ciertas posiciones, hay otras que tiene alternativas,
sobre todo
en el centro del campo, en las bandas, en los laterales, y al final, bueno, pues es una manera de gestionar que es la que tiene el míster y es la que hay que dar por buena.
Yo voy a ser clásico en este asunto. A mí no me gustan los equipos ya de entrada que supeditan todo al rival, y este es un problema porque además no lo oculta, que yo le veo a Miguel Ángel Ramírez. Es decir, jugar tanto en dependencia del rival y demás, y luego viene la gestión del vestuario, que vosotros conocéis mejor, porque estáis dentro y lo conocéis. Pero yo tengo clara una cosa, por eso digo lo de la visión clásica. Es decir, en una plantilla, y ahora que vamos a dos por puesto y demás, sabemos que hay un lateral que es mejor que el otro. Y eso pasa prácticamente en todos los puestos. Y yo creo que tienen que jugar los que tienen que jugar, porque, y eso el futbolista... El que es autocrítico, el que sabe y el que lo mira todo con un cierto sentido común, y esa forma parte de la gestión del vestuario, sabe perfectamente que el compañero al que está poniendo, oye, pues le tiene que poner porque está mejor que yo, punto. Es decir, esa gestión del vestuario, yo la veo que puede resultar hasta compleja en ocasiones, pero de la misma manera que decías, que tiene enchufado a todo el vestuario y demás... Cuidado que no haya jugadores que mentalmente se acaben desconectando porque precisamente consideren que son los mejores. Y voy a hablar de un caso, y es el de Guillermo Rosas. Guillermo Rosas va a llegar un momento en que se desespere, decir, ostras, si resulta que se vende a Paul Valentín, quedamos en Ol Coto y yo de lateral derecho y ahora el que está jugando es un central. Eso acaba desconectando al futbolista y lo sabéis los dos perfectamente, que eso acaba generando un problema.
Pues veremos a ver cómo va yendo. Vamos a la última parada, desde la Cañada Real Molinón.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues ha sido un placer. Os doy las gracias a los tres. Jota, Pablo, Nino, muchas gracias, gracias y a seguir bien. Nos vamos. Te quedas con la tarde.